Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. El Consejo de Ministros acaba de aprobar la reducción de la jornada laboral. ¿Significa eso que vamos todos a trabajar menos y a cobrar lo mismo a partir de ya? Pues no. Porque ya sabes que lo que apruebe el Consejo de Ministros de este gobierno, en agónica minoría, depende siempre de un solo hombre. El fugado de Waterloo y sus 7 votos, que tienen poder de veto en el Congreso. ¿Y qué ha adelantado Junts sobre esta reforma? Pues ha dicho literalmente que no tiene consenso. Así que ojo con apresurarse, como veo a algunos, a proclamar vencedora a Yolanda Díaz sobre su contrincante y mala persona, Carlos Cuerpo, eso dijo ella. Porque igual Cuerpo le ha dejado ganar para que ahora se estrelle en la votación parlamentaria. Lo cierto es que el ministro Cuerpo ha formulado objeciones muy razonables a esta iniciativa. En primer lugar, ha sido impuesta unilateralmente por Yolanda y sus amigos de los sindicatos, sin contar con la patronal, que es la que paga y la que despide. Es ridículo que los sindicatos a estas alturas se presenten todavía como una voz ampliamente representativa de los trabajadores españoles, cuando no son capaces de reunir a más de 500 personas en una manifa en Madrid capital. Pero es peor aún que a muchas empresas, ya castigadas por el alza de las cotizaciones y los impuestos, ahora se les obliga a perder productividad solamente porque Yolanda va muy mal en las encuestas y necesita aparentar que hace cosas muy progresistas. Precisamente, el ministro Cuerpo, con mucha sensatez, ha recordado que el tejido productivo español se compone abrumadoramente de pequeñas y medianas empresas. Y muchas de esas no pueden permitirse pagar lo mismo por menos horas trabajadas. Esta es la clase de medidas demagógicas que, con la hermosa excusa de regalarnos a todos más tiempo para el ocio y la familia, terminan fomentando la economía sumergida, cuando no despidos y paro. Carlos Cuerpo pretendía introducir mayor flexibilidad en la aplicación de esta medida yolandista, porque Cuerpo sabe lo que es una empresa privada, lo que es una pyme, mientras que Yolanda no ha pisado una en toda su vida. Así que quizá Pedro ha dejado que Yolanda se lleve la perra gorda de la reducción de jornada, a ver si resucita en algún sondeo. Pero en realidad, todo este debate da igual, porque aquí al final quien manda es Puigdemont. Precisamente hoy mismo la mesa del Congreso ha decidido iniciar la tramitación de la cuestión de confianza que exigía Junts a Sánchez. Y aunque es verdad que la potestad de someterse finalmente a ella es del presidente, si no lo hace y tampoco satisface las otras exigencias de Puigdemont, es obvio que volverá a suspender relaciones y a bloquear la agenda legislativa de España. Lo más fascinante de todo esto es que al parecer las negociaciones para entregar las competencias de inmigración a Junts están muy avanzadas, incluyendo la expulsión de la Guardia Civil del control de fronteras. O sea, el mismo Pedro que carga contra Trump por sus deportaciones, ahora le va a conceder a Puigdemont el derecho de admisión de inmigrantes en Cataluña, por la única razón de que necesita sus 7 votos para seguir en Moncloa. Y todavía hay gente que le compra a este gobierno la etiqueta de progresista.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que ya son 10.000 las personas que han salido de la isla griega de Santorini por los casi 500 terremotos registrados en una semana. El último de 4,6 grados esta misma mañana a las 9:30. Hemos hablado en Mediodía COPE con Nieves Sánchez Guitián, la presidenta del Colegio de Geólogos.
Pues una zona activa de vulcanismo activo, pues va acompañado también de riesgo sísmico. En este caso hay fallas y esto se sabe perfectamente y es un riesgo, por tanto hay que aceptar que esto sea así. Lo que hay que hacer es gestionar bien la emergencia, evidentemente.
Y por primera vez un juzgado va a decidir en España sobre la aplicación de la ley de eutanasia. Un padre se opone a la muerte asistida de su hija de 23 años y con una grave lesión medular severa. La vista se va a celebrar el 4 de marzo en Barcelona. La joven va a declarar a petición de la Fiscalía, que también ha solicitado el testimonio de un forense especialista en psiquiatría para saber si la chica pidió morir de forma libre y sin injerencia o si lo hizo fruto de la enfermedad mental que padece. Y de momento seguimos tenemos con sol y temperaturas agradables durante el día, pero el fin de semana llega la llamada bestia del este, que ya solo con el nombre es para echarse a temblar. Aire muy frío procedente del centro de Europa, pero bueno, en principio es peor el nombre que las consecuencias reales. José Miguel Viñas es meteorólogo de Meteorred en Herrera, en COPE.
No es una situación de grandes nevadas, pero sí, van a ocurrir el viernes, incluso por algunas zonas del interior puede nevar, pero insisto, aunque se haya llamado a ese fenómeno así, pues es una entrada que nos va a pillar, yo diría que un poco de refilón, no es una entrada de aire frío que nos pille de lleno a toda la península y a Baleares.
Se espera que a partir del viernes las temperaturas se desplomen y lo vamos a notar sobre todo durante el día.
Y en los deportes, el Madrid en Copa sin Mbappé, sin Bellingham y sin Alba. No sé quién va a jugar. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. La noticia de la mañana en el Real Madrid, la lesión muscular de Alaba, que se une a las ausencias del francés y del inglés para el partido de Copa mañana contra el Leganés. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Más problemas para Ancelotti. Esta mañana se ha conocido que Alaba tiene una lesión muscular en el aductor y que estará entre 2 y 3 semanas de baja. Además, ha dicho el técnico italiano en la sala de prensa que Mbappé y Bellingham arrastran sendos hematomas del partido de Cornellá y no estarán en la convocatoria ante el Leganés. Sí estará Vinicius, que no ha saltado al césped, pero que estará disponible. Mañana habrá rotaciones. Los centrales podrían ser Jacobo y Asensio, con Endrick de 9. Por otra parte, Ancelotti ha hablado del comunicado del club de ayer por la tarde. Lo ha respaldado, exige una explicación y cree que debe servir para cambiar cosas en el sector arbitral.
Está hablando el CEO del Español y denuncia amenazas a Carlos Romero por la entrada a Kylian Mbappé. Ya ha terminado la segunda jornada del juicio del caso Rubiales. Ha declarado el que fuera director de comunicación, Pablo García Cuervo, que utilizó la entrevista del Partidazo esa noche, la que España ganó el Mundial, a Jenny Hermoso para el primer comunicado.
Yo lo que digo es que yo con Jennifer Hermoso no voy a hablar porque no me fío de Jennifer Hermoso, y yo no voy a hablar con Jennifer Hermoso porque puede cambiar su versión. Entonces, como yo ya tenía su ok a mi comunicado porque había dos personas delante, yo con Jennifer Hermoso ya no iba a hablar más de este tema, porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable y bastante manipulable.
Esta noche, primer partido de Copa, Atlético de Madrid Getafe a las 9:30.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Declaró como testigo y desde hoy pasa a ser investigada. La asesora de Moncloa, señalada por ayudar a Begoña Gómez en sus negocios particulares, tendrá que volver a declarar el 28 de febrero, pero esta vez lo hará como imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
El juez Peinado avanza en el caso y pide además un registro de llamadas.
Pide a la UCO el tráfico de llamadas de Cristina Álvarez con distintas empresas y organismos. Llamadas realizadas y recibidas desde su nombramiento en Moncloa hasta el día de hoy. Llamadas a teléfonos vinculados a la Complutense, al investigado Barrabés, al Instituto de Empresa, Africa Center, Indra, Google España, OMT, Telefónica y varias fundaciones. Explica el juez que la operadora debe prestar colaboración y guardar secreto con la advertencia de incurrir en delito de desobediencia. En su declaración como testigo, Álvarez dijo ante el juez que fue nombrada expresamente para estar al lado de Begoña Gómez, para asistir a la esposa del presidente. Trabaja en Moncloa desde el 18, tras ganar el PSOE la moción de censura. Y fue la propia Begoña, a quien conocía desde hacía tiempo, quien la llamó. Y su función era llevar la agenda completa de la esposa del presidente del gobierno, incluidos los asuntos privados, y asistía a sus reuniones profesionales si ella lo consideraba oportuno. Y los mails que envió a la Complutense y en los que aparecían copia o como destinataria eran parte de ese trabajo.
Esto, Patricia, respecto al caso Begoña, que se investiga en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Pero también son importantes los pasos que da hoy el juez Leopoldo Puente, es decir, el que investiga en el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos. Quiere, entre otras cosas, un informe detallado sobre el patrimonio del exministro y exnúmero 2 del PSOE.
Te cuento, Pilar, porque son muchas cosas. El informe detallado del patrimonio de Ábalos y de su hijo, de los dos, y a la mayor brevedad posible, pide el juez Leopoldo Puente a la UCO. Hace referencia a cuentas o depósitos bancarios, bienes inmuebles o vehículos registrados y participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes. El magistrado cita a Ábalos, que ya declaró de forma voluntaria, para que vuelva a hacerlo el día 18 de este mes, esta vez como investigado tras la concesión del suplicatorio. Y ese día cita también al que fuera su asesor, Coldo García. Quiere una prueba caligráfica para comprobar si la letra de Coldo corresponde con la que figura en los documentos aportados por Víctor de Aldama sobre obras presupuestarias. privadas. Pero el juez pide más diligencias. Pide al Dama que en 10 días aporte la relación de pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que participaron, según dijo el ministro Torres, Coldo García y Ábalos, con fechas de contratos, estancias y pago de los mismos, y que indique al Dama si hubo algún pago a las señoritas a las que se refirió en su declaración, y designará un perito, un agente de la propiedad inmobiliaria, para que emita informes sobre el valor del mercado correspondiente a una determinada vivienda en Madrid en 2019. Pide además al Ministerio de Transportes los viajes oficiales de Ábalos en los que le acompañó su amiga personal Jessica Rodríguez, al igual que el nombre y número de cuenta de quien pagó esos gastos. Y cita además a 17 testigos entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, entre ellos el hijo de Ábalos, Jessica Rodríguez, el jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la empresaria Carmen Pano, la persona que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, y varios antiguos altos cargos y empresarios.
Puro progresismo todo. Y para completar el panorama judicial, el Supremo también ordena hoy que se rastreen los posibles mensajes del empresario Víctor de Aldama con Ángel Víctor Torres y con el secretario de organización del PSOE, con Santos Terrán, porque el juez quiere conocer todas las posibles comunicaciones entre la trama Coldo y miembros de este gobierno. Patricia Rossetti, se ha quedado un día interesante en los juzgados. Uno más.
Uno más. Muchas gracias.
Gracias.
Y enseguida vamos al minuto y resultado dentro de la guerra de aranceles, en la que hay novedades importantes hoy. Pero antes, la particular batalla que tenemos en España con los datos del desempleo. Porque la diferencia entre el paro registrado y las cifras reales de paro efectivo supera ya las 810.000 personas.
Es decir, que sí, el paro registrado está dando buenas cifras y está pues en los mínimos de hace 17 años. Pero el paro efectivo, cuando sumamos esos 810.000, pues estamos rozando los 3,4 millones de personas y ahí la lectura no es tan clara. En definitiva, mucho contrato indefinido, pero muchos casos de corta duración, o que encubre esta figura de los fijos discontinuos que, aunque tengan su contrato firmado, pues no están trabajando.
Esto que explicaba esta mañana en Herrera en COPE Valentín Bote, director de Randstad Research, es por ejemplo lo que le ocurre a Julián, fijo discontinuo en una empresa de transportes de Asturias.
Se me terminó el contrato el viernes y ahora estoy pidiendo la prestación. Se acabó el contrato, pero ¿por qué es contrato fijo discontinuo? No, la verdad que no me gusta, pero bueno, es lo que pude conseguir y hasta ahora no lo pude cambiar. Pero no me gusta el sistema porque el parón es de 3-4 meses.
Julián no tendrá trabajo en todos esos meses, pero oficialmente no cuenta como parado. Pero es que además, si nos fijamos solo en los datos oficiales, el mes de enero tampoco ha sido positivo. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es lo normal cada año después de Navidad. Cae mucho la afiliación a la Seguridad Social y sube el desempleo.
Sí, es por la fuerte estacionalidad, ¿no?, de los datos, que coinciden pues con el fin de la campaña navideña, de las rebajas. Así, enero se ha llevado por delante más de 242.000 puestos de trabajo, casi la mitad del comercio y la hostelería. Es el segundo peor dato en un mes como este desde el 2013, pero los ocupados se mantienen por encima de esa barrera de los 21 millones. En cuanto al paro registrado, el repunte en casi 39.000 personas es mejor que otros años. La cifra total se queda rozando los 2,6 millones, pero, como comentaba ahí, se llega hasta los 3,4 millones si se tienen en cuenta todos esos demandantes de empleo, todos los que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Ese paro efectivo al que hacía referencia, 3,4 millones. Además, el presidente de la patronal, COE, Garamendi, advertía.
La gran empresa, la mediana empresa, a partir de 500 trabajadores, crea empleo, se ajusta, pero sin embargo las empresas pequeñitas, de 2, de 3, de 4, de 5 trabajadores, que son la gran mayoría de este país, pues en cambio está cayendo lo que es la contratación.
Y si nos fijamos en los contratos que se están firmando en enero, solo el 20% fueron fijos a tiempo completo, es decir, el resto, 8 de cada 10, fueron fijos discontinuos, fijos a tiempo parcial o temporales.
Gracias, Marta. ¿Vosotros? Y en la guerra de aranceles, Trump se apunta un tanto o dos, según se mire, uno con México y otro con Canadá, Jorge.
Sí, parece que la presión, que las amenazas le funcionan de momento, porque a cambio de retrasar un mes los aranceles del 25%, que hoy se supone que iban a entrar en vigor, Donald Trump ha conseguido el compromiso de México de enviar 10.000 soldados para controlar su frontera con Estados Unidos y también ha logrado que Canadá se comprometa a aumentar su presupuesto y el control en la lucha contra el narcotráfico de fentanilo, una droga que está devastando a los Estados Unidos. Así que los recargos de momento van a quedar en suspenso con estos dos países. Caso distinto es lo de China, donde la guerra de aranceles avanza sin tregua. Esta misma mañana conocíamos que Pekín respondía al 10% de aranceles de Trump con tasas del 15% para el carbón y el gas licuado que vende Estados Unidos. Y del 10% para el crudo, la maquinaria industrial, los vehículos de largo recorrido y las camionetas. Nos vamos a Washington. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Qué dicen, David, en la Casa Blanca de la respuesta de Pekín?
Pues desde la Casa Blanca la respuesta a Pekín ha sido inmediata. El presidente Trump ha anunciado que conversará en los próximos días con su homólogo chino, Xi Jinping, con el objetivo de evitar una escalada en la guerra comercial. Sin embargo, hay que recordar que siguen en pie una serie de aranceles que se aplicaron durante la primera administración Trump y que Joe Biden no retiró. Trump ha estado defendiendo en cada comparecencia los aranceles del 10% a las importaciones chinas, sobre todo como una medida muy necesaria para frenar el flujo de la droga, el fentanilo, hacia Estados Unidos. Se envía a México en componentes, se formula la droga en México y viene oculta en camiones, autobuses y llega hasta grandes ciudades como Chicago o Houston. Para Trump esto es una cuestión de seguridad nacional. China ha respondido con sus propios aranceles al carbón y al gas natural licuado, que son dos grandes exportaciones de Estados Unidos. Trump dice que si China no toma medidas urgentes para detener el envío de fentanilo, estos aranceles pueden seguir aumentando y sería una guerra total entre las dos mayores potencias económicas. Ya pasó el peligro para México y Canadá. Se suspenden un mes esos aranceles, pero no parece que haya riesgo de que Trump los vaya a retomar. Hoy aquí Trump recibe al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y antes va a firmar unos decretos, que es algo que ahora hace todos los días, casi que diría que a todas horas está Trump firmando decretos, que son una forma de comunicarse con la prensa realmente. Y ahí nos ha dicho la Casa Blanca que va a dar más detalles de lo que puede suceder en los próximos días con China.
A ver si te dice algo más de España, David, porque además de están los aranceles sobre la Unión Europea, donde por si acaso ya se han puesto a trabajar en el aumento de la inversión en defensa, tal y como pide el nuevo gobierno de Estados Unidos. Corresponsal en Washington, David Alandete, seguimos pendientes de cualquier novedad. Abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Me gustaría saber cuántos decretos ha firmado uno detrás de otro Donald Trump desde el momento en que llegó.
Ha hecho de la firma de decreto un arma de propaganda. La propia imagen de enseñar el decreto y de firmar mucho transmite al electorado una sensación de poder, de que toma decisiones enseguida, de que no pierde el tiempo.
Es un no parar. En unos instantes, la información de tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Prácticamente no queda ya ni una gota de agua en la fuente de Cibeles. Durante toda la mañana han estado vaciándola para que los técnicos puedan hacer los estudios previos que determinen en qué estado se encuentra y qué tipo de intervención hay que hacer. Y es que ha aparecido una capa blanquecina en la piedra, en el conjunto arquitectónico, que hay que limpiar. Por su ubicación, la Cibeles está sometida a un fuerte estrés térmico, a la lluvia, a la contaminación de los coches y, aunque se la protege, bueno, también a la euforia de los madridistas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, tú estás ahora mismo ahí a su lado, al lado de la Cibeles. ¿Está vallada o protegida de alguna manera?
Nada, de momento ninguna protección. La Cibeles al desnudo y sin agua. Varios operarios han estado trabajando toda la mañana para vaciar la fuente con un sistema similar al de una piscina. Es el paso previo a la elaboración de un estudio pormenorizado sobre el estado de la fuente. Lo que más preocupa, Pilar, la aparición de esa pasta blanquecina producto de las agresiones ambientales que sufre la vieja diosa de la fertilidad y la naturaleza y también sus fieles leones, hipómenes y atalanta. Elena Hernando, directora de Patrimonio Cultural, declaraciones a COPE.
Se ha visto con una inspección visual que tenemos una pátina blanquecina, entonces pues van a analizarla para ver cuál es su composición, las causas por las que ha podido aparecer, qué opciones tenemos para su eliminación y si habría que hacer algo en el futuro para evitar que volviera a salir. Pero a día de hoy estamos en esta puerta de entrada, digamos, al quirófano para luego conocer en realidad a qué se debe esta pátina blanca.
Tras el vaciado del agua de esta mañana, el ayuntamiento ha encargado un informe en profundidad del estado del monumento. Esa fase de estudios va a durar unos 3 meses. En función de cómo se encuentre Cibeles, se verá qué tratamiento es necesario y si hay que instalar una lona o no, como ya pasó en la Puerta de Alcalá y en Neptuno. María vive cerca de Cibeles y ve bien que la diosa entre en el quirófano.
A lo mejor ya toca porque el agua va mermando ahí la piedra y va horadando y entonces lo más probable que es que se deteriore y siempre hay que prevenir antes que curar, digo yo.
¿Qué le parece cómo quedó la Puerta de Alcalá?
Muy bien, fenomenal. Sí, ha dado gusto.
Bueno, hay que decir, Ramón, que son menos de 700 metros los que separan la Cibeles de Neptuno y que madridistas y atléticos estáis muy pendientes también de los trabajos que se están haciendo, además, en los dos monumentos, ¿eh?
Sí, Neptuno va a ser, de alguna manera, Pilar, el telonero de Cibeles. La restauración de la fuente del dios de los mares ya ha concluido. En unos días toca retirar la lona después de 3 meses de obras. Jorge es muy, muy atlético y dice que Cibeles le toca de refilón, es más amigo de Neptuno.
Como soy del Atlético, la verdad que bueno, en este caso la Cibeles tampoco es que sea mi mayor preocupación. Tendría que ir a revisar la Neptuno a ver si necesita también una restauración, pero bueno.
Ya la han hecho.
Ya la han hecho, vale, perfecto.
Está con la lona, la van a retirar ahora en unos días.
Genial, perfecto, entonces.
¿Este año que habrá más celebración aquí en Cibeles o más abajo?
Bueno, este domingo o este sábado por la tarde podremos salir un poco más de dudas.
Pues el próximo sábado, superderbi a las 9 de la noche en el Bernabéu entre Real Madrid y Atleti. Si gana los rojiblancos, recuperan el liderato y van a poder celebrarlo en Neptuno.
Ya, te he notado así como sonriendo bastante con Jorge, Ramón, pero bueno, en fin. Gracias.
Gracias de nada.
Chao. Bueno, hoy hace un buen día para acercarse a la Plaza de Cibeles y ver cómo trabajan en ella los técnicos que elaboran ese informe. Es un buen día porque al menos a esta hora hace un sol espléndido que ayuda a templar un poco el ambiente. Son 11 grados los que marcan los termómetros en esta zona, pero en cuanto el sol se vaya, bajarán rápidamente hasta los 2 grados. Así que pasaremos otra madrugada fría. Y mañana nos espera un día pues muy parecido al de hoy. Son las 2 y 24 minutos y vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 a la altura de las Tablas y también complicaciones en la M40 en el entorno del Estadio Metropolitano, ya en dirección a la Autovía de Valencia.
Y enseguida te cuento por qué son tan importantes los programas de detección precoz para diagnosticar el cáncer.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gracias a PreveColon, el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto, se detectaron el año pasado casi 500 tumores, cerca de 3.000 lesiones que requieren vigilancia y 447 casos de alto riesgo. Anticiparse es fundamental para prevenir el desarrollo del tumor y esa anticipación llega gracias a los programas de cribado. Mame Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
No hay este tipo de programas para todos los tumores, ¿por qué?
Bueno, no, de hecho solo se hacen para el cáncer de colon, de mama, cuello uterino, se está intentando implantar en el de pulmón y para un tipo de población muy amplia sería muy útil en el de próstata, y es que para que un programa de cribado sea efectivo, sea útil para los médicos, tienen que darse varios requisitos. El doctor Pedro Pérez Segura es jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos.
Para instaurar un programa de cribado se tienen que dar diferentes condiciones. Lo primero es que sea un tumor muy frecuente, segundo que conozcamos bien la historia natural de la enfermedad y entonces sepamos dónde hay que actuar de manera precoz. Tercero, que tengamos pruebas de diagnóstico precoz que sean seguras, que no sean tóxicas para los pacientes y que sean efectivas.
Estas pruebas de cribado suelen ser muy sencillas, sobre todo para animar a la gente a que se las haga de forma voluntaria, independientemente de que tenga antecedentes familiares o factores de riesgo. Para que te hagan una mamografía debes ir al hospital, para hacer la detección de sangre en heces no. En este campo la investigación no deja de avanzar y el doctor Pérez Segura nos ha contado hacia dónde se dirigen ahora esos programas de cribado, que es hacia los análisis de sangre que detectan alteraciones en las células.
Gracias, Mame.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Corto el ajo y la guindilla? ¿Caliento el aceite o enfrío para echar las angulas?
No te líes. Como todos los años, el Rincón de Esteban te trae las jornadas de la angula del Miño. Un producto gourmet que te prepara Suso Barreiro para que las degustes como a ti te gustan. Reserva ya en elrincondesteban.com. Tu rincón de siempre.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
El Teatro Real estrena una nueva producción de La vida breve, la ópera que inauguró su gran reapertura en 1997. Vive la obra maestra de Manuel de Falla en un programa doble con el estreno mundial de Tejas Verdes, nueva creación del español Jesús Torres, con la dirección escénica de Rafael Villalobos, del 13 al 22 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Madrid se ha volcado con los afectados por la Dana y gracias a la gran recogida del Banco de Alimentos se han conseguido superar los 2 millones, algo más de la mitad, gracias a las donaciones económicas efectuadas en las cajas de los establecimientos colaboradores. La donación económica se va imponiendo como el sistema más eficiente. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mañanita judicial ajetreada hoy, ¿eh? Hay novedades en el caso Begoña. El juez Peinado ha imputado a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, reconvertida en asistente empresarial de doña Begoña. La imputa por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. ¿Y qué están diciendo ya los abogados mediáticos del matrimonio Sánchez-Gómez? Pues aparte de cacarear que el juez Peinado es muy malo y muy de derechas, valga la redundancia, están insistiendo en el bulo de que todas las mujeres de todos los presidentes han gozado de un asistente parecido en sus estancias en Moncloa. Pero sin matizar, ese es el bulo, que esos asistentes se dedicaron siempre a tareas de intendencia personal, organizar viajes y cosas por el estilo. Pero Begoña es la primera dama que usa el personal de Moncloa para presionar a empresarios o a la Universidad Complutense para favorecer los negocios de la jefa. Vamos a recordar que los españoles pagamos a los altos cargos de Moncloa para que trabajen en áreas del interés general, no para que satisfagan el ánimo de lucro de la mujer del presi. Por eso está imputada. Pero hay más novedades hoy también en la agenda judicial. El magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, que investiga el caso Ábalos, acaba de pedir un informe patrimonial del exministro. Y esto va a ser muy útil, porque algunos ya nos habíamos perdido con la voracidad inmobiliaria de don José Luis y de sus amigos y de sus amigas. Porque el juez ha citado a declarar como testigo a la propia Jessica, que debe de conocer bastante de cerca al bueno de Ábalos, que por cierto va a declarar el día 18. Así que las investigaciones judiciales avanzan inexorablemente y siguen cercando al gobierno y a la familia de Pedro. Todas las encuestas, todas, registran el desgaste correspondiente del gobierno. Y la mejor garantía de que son de fiar es que a Pedro no se le ocurra adelantar elecciones, a pesar de vivir sometido al chantaje diario de Puigdemont. ¿Cuál es la paradoja? Que con el viento demoscópico a favor, también la oposición tiene problemas. Los ha tenido el PP, con el disputado voto al decreto minibús, y los está teniendo Vox, al que le acaba de dimitir Juan García Gallardo, alegando discrepancias con Santiago Abascal. Se supone que Vox disfruta del impulso de la ola trumpista y es verdad que suben las encuestas. Debería estar en condiciones de acercarse mucho más al Partido Popular, tal como está pasando en toda Europa. Pero el estilo vertical y centralizado de Abascal y de su cúpula ha ido dejando muchos cadáveres por el camino, algunos muy notorios, como Iván Espinosa o Macarena Olona. La salida de los gobiernos autonómicos, con el pretexto de los menas, no fue entendida por buena parte de los cuadros regionales. Fue una decisión que tomó el jefe a solas, obedeciendo una estrategia extranjera, marcada desde Hungría. Pero la sociología española no es como la húngara, ni como la francesa, ni como la italiana. La inmensa mayoría de los votantes de Vox lo que quiere es echar a Sánchez primero y para eso asume que tiene que entenderse con el PP. Ahora bien, si una minoría fanática en ese partido, en la dirección de ese partido, decide que el enemigo no es la izquierda, sino el PP, y se impone al sentir mayoritario de los votantes, quizá Vox podría perder la ventaja que le ha dado la victoria de Trump.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por los enfermos de ELA, porque lamentan en COPE que no han visto un euro, que la famosa ley aprobada no tiene dotación presupuestaria.
Así es, y lo hacen justo cuando se cumplen tres meses de esa aprobación definitiva y por unanimidad de la ley ELA en el Congreso. Jordi Sabaté es símbolo de la lucha por los derechos y la vida de quienes como él tienen ELA.
Actualmente sigo vivo gracias a que cinco familiares míos me ayudan a pagar más de 100.000 euros al año para pagar mis cuidados enfermeros 24 horas. Solo un 1% de las personas enfermas de ELA en España pueden afrontar el coste de la enfermedad. Es terrorífico.
Pues sí, recordemos que la ley fue diseñada para mejorar la calidad de vida de pacientes y también de quienes cuidan de ellos, pero desde su entrada en vigor han muerto casi 300 personas sin recibir el apoyo que necesitan porque no hay financiación.
Y mal arranque del año para el empleo.
Principalmente para la hostelería y el comercio. En el peor enero desde 2013, el mercado laboral ha perdido más de 242.000 afiliados, mientras que el paro ha crecido en casi 39.000 personas. Todas las comunidades autónomas, salvo Baleares, han comenzado 2025 con subidas del paro. Además, solo el 20% de los nuevos contratos firmados fueron a tipo fijo y a tiempo completo.
Y el gobierno acaba de responder a la imputación de la asesora de Moncloa en el caso Begoña.
Sí, como acabas de contar, Cristina Álvarez, señalada por ayudar a la esposa de Pedro Sánchez en sus negocios particulares. Ya declaró como testigo y desde hoy pasa a estar investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y además, el juez pide un registro de llamadas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Moncloa siguen hablando de tranquilidad en este caso.
Sí, el gobierno ha evitado detenerse en el nuevo revés. Ha intentado relativizarlo, incluso interpreta que la asesora de Begoña Gómez ha sido imputada sin que exista nada contra ella. Toda vez Pilar Alegría ha vuelto a defender que no hay causa. Según la ministra portavoz, la verdad, la suya, claro, se abrirá paso.
Tenemos toda la confianza en la justicia. Además, somos perfectamente conscientes que la verdad se abrirá camino, porque aquí, como siempre hemos defendido, no hay caso.
El Ejecutivo opta por no moverse un ápice y deja en evidencia que en ningún caso comparte los pasos de Juan Carlos Peinado. En la Moncloa insisten en su tesis de que el juez está errando el tiro, a la vez que afirman su confianza en la justicia. El discurso oficial da la situación bajo control, mientras Alegría se ha preguntado si será investigada la filtración a los medios de comunicación de la condición de investigada de Cristina Álvarez.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pilar, la carta contra el sistema arbitral del Real Madrid ha provocado reacciones en contra de la Federación y la Liga, y una a favor, la del presidente del Getafe, que acaba de decir que algo hay que hacer, es el momento de cambiar el sistema arbitral. Segunda jornada del juicio del caso de Rubiales, ha declarado el seleccionador nacional Luis de la Fuente que podría haber incurrido en contradicciones. En noticia en el Real Madrid, David Alaba lesionado muscularmente, 2 o 3 semanas de baja, también son baja para el partido de Copa mañana contra el Leganés, Mbappé y Bellingham con sendos hematomas. Ha denunciado, por cierto, Mao, el CEO del Español, amenazas a Carlos Romero por su entrada a Kylian Mbappé. Hoy comienzan los cuartos de la Copa, 9:30, Atlético de Madrid-Getafe. Del cierre del mercado destaca el traspaso de Nico González al Manchester City por 60 millones de euros, que dejará dinero en el Barcelona, y se cerró la jornada de Liga con el Girona 2, Las Palmas 1.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
De 40 a 37 horas y media, el Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de ley para reducir, en teoría, la jornada laboral en España.
Es un día histórico en España. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral. Disfruten. El gobierno sirve para esto. España hoy es mejor.
Disfrute. No le falta entusiasmo a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz. Lo cierto es que todo sigue sin concretar, porque a partir de hoy el proyecto que sale de Moncloa necesita el apoyo de los grupos del Congreso y eso podría cambiar sustancialmente la norma. Pero es que además, en muchos sectores siguen sin ver clara, claro, esta reducción de jornada que afectaría, según dice el Gobierno, a 12 millones de empleados, especialmente en la industria manufacturera, en la construcción, el comercio e incluso a un sector tan nuestro como la hostelería. Claro, ¿cómo se ve esa reducción de jornada a pie de barra, Bárbara Archilla?
Pues los hosteleros están acostumbrados a sufrir constantes cambios en la legislación que les afecta directamente a su trabajo. El hecho de reducir en 37 horas y media la jornada laboral pues va a afectar a unos 12 millones de personas, entre ellos ganaderos, comerciantes y hosteleros. Yo ahora mismo estoy en una taberna del barrio de Lavapiés, La Caníbal, en Madrid. Hace 6 años que ha abierto, pero su dueño, Javier Vázquez, es segunda generación de hosteleros. Viene de otro negocio de hace 50 años. Nos habla de pérdida de productividad y subida de costes.
Un tipo de empresa donde el trabajo es presencial y dependemos de las horas que estamos abiertos, pues la única forma que tenemos si queremos mantener el servicio pues es contratando más personal, lo cual supone un incremento de costes, claro.
Ahora mismo tiene 40 trabajadores, ellos trabajan 8 horas diarias en su trabajo, 5 días a la semana, pero hay sitios donde los horarios de apertura son muy amplios. Las pymes, los autónomos, son dos colectivos que se van a ver muy afectados por las cargas administrativas y organizativas y va a crear un impacto económico tremendo. Los costes han subido para ellos, además, y trabaja con márgenes muy ajustados. Esto solo hace que tengan que reformular el negocio constantemente.
Gracias, Bárbara. Bueno, pues todas esas dudas en sectores como el de la hostelería son precisamente las que llevaron al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a intentar retrasar este plan de reducción de jornada que acordó Yolanda Díaz con los sindicatos, claro, sin contar con las empresas.
Empresas que cifran hasta en 23.000 millones el coste que les va a suponer esta reducción si es que llega a aplicarse. Pero como decimos, todo sigue en el aire de Waterloo. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes.
De momento, aunque Yolanda Díaz se cuelgue la medalla, disfruten con esto de que trabajemos menos horas cobrando lo mismo, la última palabra la va a tener el Congreso, claro.
Eso es. Bueno, a esta reforma le falta todo el trámite parlamentario y ahí el Gobierno pues no lo va a tener fácil. De momento, Junts ya ha advertido de que no va a apoyar el texto. Veremos a ver qué hace el PNV. A Yolanda Díaz le va a tocar negociar y probablemente introducir modificaciones si quiere sacar adelante la reducción de la jornada laboral. Ella no quiere que se toque ni una coma. El Ministerio de Economía sí, siempre ha defendido la necesidad de incorporar ayudas para las empresas por el impacto que tendrá, especialmente, como decíais, en las pequeñas y medianas y en los autónomos. De ahí viene también un poco el choque entre los dos. Coste económico y productividad, que son es uno de nuestros talones de Aquiles, pues Díaz dice que eso va a mejorar.
Es una medida que mejora el trabajo y la productividad. Hay que señalar la productividad de los trabajadores y trabajadoras. La suya está funcionando en el país y la parte del capital es la que tiene que mejorar.
Bueno, pues esta afirmación la ponen en duda los expertos. José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Tenemos un alto número de horas de trabajo porque somos menos productivos y hemos de compensar eso. Si tú artificialmente crees que la causalidad va a ir al revés, no funciona así, suele ser al revés. Entonces esto va a generar disfunciones en muchos sectores, en muchas empresas, sobre todo en estas que todos pensamos de bajo valor añadido agrícola.
De momento la norma se va a tramitar por la vía de urgencia y si el Gobierno consiguiera los apoyos podría llegar a finales de año, pero vamos, que lo tiene bastante complicado.
En resumen, que solo vamos a trabajar menos horas si Puigdemont quiere y si saca algo a cambio de la negociación. Gracias,
eso es,
Victoria.
A vosotros.
Bueno, pues Junts de momento hoy ha conseguido que la mesa del Congreso tramite lo que Puigdemont pidió hace ya casi 2 meses.
El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Congrés dels Diputats una iniciativa parlamentària que li demanarà al president Sánchez que demani sotmetre's a una qüestió de...
Pues decía Puigdemont que retirarían su apoyo a Pedro Sánchez si no se votaba en el Congreso su iniciativa para pedirle al presidente que se someta a una cuestión de confianza. Y después de todo el tira y afloja ese trámite, ha recibido hoy luz verde. Eso quiere decir que a finales de febrero o principios de marzo el Congreso le pedirá a Sánchez formalmente que se someta a esta cuestión de confianza. Pero como solo él tiene la potestad para este asunto, al final Sánchez podrá presentarla o no. Bueno, ya ha dejado claro hasta la fecha que desde luego Jorge no está por la labor. Así que mucho ruido con este asunto, pero pocas nueces, ¿no? Quizás se queden nada.
Y además hoy, hablando precisamente de la mesa del Congreso, se ha vuelto a bloquear la ley antiocupación que presentó el PP y va en 33 prórrogas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
PSOE y Sumar usando su mayoría en la mesa para evitar que el PP pueda sacar adelante esta norma con apoyo de otros socios.
Claro, es que esa es la clave, porque el Gobierno teme que Junts, PNV y Vox puedan llegar a un acuerdo con el PP
para agilizar esos desahucios exprés y aumentar las penas por ocupación ilegal. Todos han presentado iniciativas parlamentarias en ese sentido y si votan a favor de la ley del PP, evitaría, dicen los populares a COPE, un fenómeno que mantiene en pie de guerra pues, a comunidades de vecinos y que está haciendo que muchos propietarios retiren sus casas del mercado del alquiler. Pero es que, además, los de Feijóo van a aprobar en el Senado una ley del suelo encaminada a aumentar la construcción de vivienda y su portavoz, Miguel Tellado, teme que también la paralice el PSOE cuando llegue al Congreso.
Sánchez no puede negarle a miles de jóvenes de nuestro país que se debata sobre su principal problema solo porque tenga miedo de perder esa votación.
Como estuvo a punto de ocurrir en dos ocasiones que obligaron al PSOE a retirar su ley del suelo. La oposición la tachaba de intervencionista y de provocar que se dispararan los precios de los pisos.
Nada, al otro lado del muro ni agua. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Y fíjate, hace 21 años, justo un día como hoy, nacía Facebook. Desde entonces han aparecido un montón de redes sociales. Facebook sigue siendo utilizada por más, ¿sí?, de 3.000 millones de usuarios en el mundo, ojo, ¿eh? Pero bueno, luego llegó YouTube y WhatsApp, que ahora están ya también a la cabeza, Instagram, en fin. Ya hemos hablado un poco aquí de nuestras redes, pero queremos saber qué hacen los oyentes con las redes, para qué las utilizan mucho o poco. Mira lo que dicen.
Lo que más utilizo es WhatsApp, Google, YouTube.
WhatsApp, Instagram y TikTok.
Tengo una madre de 84 años que maneja TikTok como una campeona.
Mira. Realmente el WhatsApp, el TikTok y el Instagram.
A mí Facebook me gusta.
Hace tiempo me gustaba Facebook.
Oye, qué variado,
mucho,
¿eh?
Instagram y Telegram.
Yo utilizo las tres típicas redes sociales que son WhatsApp, Instagram y TikTok.
A mí me encanta
WhatsApp,
TikTok.
Yo no la meto
sobre
ahí.
Todo lo utilizo pues cuando hay artistas que sacan instantánea nuevas canciones y me sumo al tren para que ellos me puedan compartir en sus redes sociales.
Uso WhatsApp y alguna vez cuando me mandan algún vídeo de TikTok.
Yo la que más uso es la de Facebook y luego pues también recibo mucho de TikTok.
Utilizar.
Nadie ha dicho la red social de Elon Musk. Nadie ha dicho Twitter. O sea,
¿es cierto?
Está en,
sí,
un momento
está
de claro declive.
Está totalmente en decadencia.
Claro, desde
¿qué
que
cosas?
Yo he dejado ya de pelearme por ahí.
¿Va a ser eso?
Va a ser eso. Ahora, bueno, ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si te gusta el fútbol,
sí, señor,
esta semana estás de suerte. Llegan los cuartos de la Copa del Rey.
Atención.
Martes. Desde las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Getafe. Miércoles. Leganés, Real Madrid.
¡Qué bonito, qué bonito!
Jueves, Real Sociedad, Osasuna y Valencia, Barcelona.
¡Ojo al Barça, Oli!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A la altura del número 64 de la calle Luis Cabrera, en el barrio de Prosperidad, encontramos la librería Papelería Romo. Y lo primero en lo que nos fijamos, aparte del enorme letrero donde pone el nombre y que vende libros de texto y material de oficina, es un cartel en el escaparate escrito a mano y que dice liquidación total por cierre. Esta librería va a convertirse en uno de los 6.000 comercios de proximidad que cierran cada año en Madrid. En este caso es que no pueden aguantar más. Llevan varios años subsistiendo, pero ha llegado el momento de echar el cierre. Los 50 euros escasos de caja que hacen algunos días impiden que el negocio sea viable. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Esta librería, como otros muchos comercios de barrio, son algo más que un punto de venta. 40 años de vida dan para mucho.
Pues sí, porque cuando Eliodoro Romo fundó su librería junto a un colegio hace 40 años, no pude imaginar que iba a terminar cerrando por falta de negocio. Cuando Eliodoro se jubiló hace 14 años, le pasó el negocio a Gema, su empleada. Todo iba bien hasta que las nuevas formas de comprar acabaron con el negocio.
No puedo. Llevamos ya 2 o 3 años que vamos en caída y creo que es momento de parar. No podemos seguir luchando contra las ventas online, los bazares, internet. La Comunidad de Madrid, también el plan ACD, no está ayudando nada a los pequeños libreros, para nada. Entonces, bueno, hay que tomar decisiones difíciles, pero hay que tomar decisiones.
La librería Romo no solo es un lugar donde comprar un cuaderno, un óleo para un cuadro, una novela o un libro de texto. Es el lugar de encuentro de todo un barrio. Gema lamenta que ya no haya tiendas porque los barrios se vuelven tristes.
Las calles se vuelven tristes, no hay luz, no hay alegría, no hay... Yo sé, mis hijos cuando han sido pequeños les decía, vosotros venís del colegio a la tienda que está ahí al lado, a 2 manzanas. Y siempre les he dicho, si alguien os sigue, alguien tal, os metéis en una tienda y decís, por favor, ¿puedo llamar a mi madre o a mi padre? O sea, que al final los comercios de barrio abiertos pues dan vida a los barrios.
Un cartel en la puerta comunica el cierre con todo el dolor de su corazón, leemos, y agradece a los clientes todo su apoyo, no sin recordar que los pequeños comercios son los que dan vida a los barrios. La librería Romo echará el cierre al final de mes, sino antes sin liquidar todo el material que se pueda y que tiene descuento. Y lo que no se venda, dice Gema, lo enviará para los damnificados de Valencia.
Y es que 6.000 comercios de proximidad cierran al año en Madrid. Belén, ¿qué futuro hay para ellos?
Pues poco futuro, porque el sangrado, explica José Manuel Fernández, coordinador de Comercio de Madrid, Foro Empresarial, es imparable. Las causas, la falta de relevo generacional, los nuevos estilos de compra online o en grandes superficies y las dificultades que imponen las administraciones. Lo último, con la limitación de jornada laboral que hacen el negocio insostenible.
El tema de las 37,5 horas, pero tenemos que recordar que nuestro trabajo es presencial y es muy difícil cuadrar con menos horas al final. En la remuneración, en el pequeño comercio está por encima de convenios, pero claro, necesitamos tener una serie de horas de presencia física en la tienda, porque si no al final hay que hacer contrataciones y se pierde otra vez en este tema rentabilidad.
El comercio no puede mantenerse con estas condiciones y eso repercute en los barrios y en la calidad de vida de los vecinos. Ya no hay tiendas y los locales que quedan se reconvierten en viviendas.
Gracias, Belén. Y vamos a seguir hablando de asuntos de barrios porque el ayuntamiento va a revitalizar muchos de ellos.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
¡Suena maravilloso! Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación CRIS y dona a CRIS contra el cáncer en criscáncer.org.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aproximadamente el 75% de la población que vive en Madrid capital lo hace en zonas construidas antes de 1985. Son barrios antiguos con más de 1 millón de viviendas que han ido perdiendo su esencia de barrio, a veces por el deterioro del mobiliario urbano, por falta de iluminación por la noche o porque los vecinos no se sienten seguros en sus calles. El consistorio ha puesto en marcha un plan para recuperar todos esos espacios. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Se llama el Plan Regenera y persigue revitalizar las zonas antiguas de 14 distritos de la ciudad. El objetivo es conseguir barrios verdes y sostenibles que sean más seguros y que permitan la cohesión vecinal. Además, este plan también permite actuar en los espacios interbloque, es decir, aquellos que son privados de los edificios pero de uso público. Raúl Monte es el director general de Regeneración Urbana del Área de Políticas de Vivienda del Consistorio.
Mediante una actuación urbanística nos permite poder hacer un plan especial y el Ayuntamiento de Madrid poder actuar en ellos y hacer inversión haciendo zonas verdes, parques de juegos, mejorando el alumbrado, los pavimentos, creando espacios, en definitiva, colectivos donde la ciudadanía pueda disfrutar, pueda tener una vida de barrio mejor.
En Moratalaz y en Villa de Vallecas ya han comenzado las obras de este proyecto y en febrero empezarán también en Villaverde. Esta iniciativa va a afectar a más de 1 millón de viviendas, lo que supone casi el 80% de Madrid capital.
Gracias, María. Y desde luego, si alguien sabía de barrios y de cada rincón de Madrid, de su historia, de su actualidad, ese era sin duda Ángel del Río, cronista de la villa, que dedicó 45 años a la información local en varios medios de comunicación, entre otros aquí, claro, en la cadena COPE. Bueno, cuando se van a cumplir 3 años de su fallecimiento, fíjate, ya 3 años, el Ayuntamiento de Madrid le rinde homenaje poniéndole su nombre al Centro Dotacional de Arganzuela, en la calle de Canarias. Es un acto al que han acudido, entre otros, los exalcaldes José María Álvarez del Manzano y Ana Botella, y el alcalde de Madrid actual, José Luis Martínez Almeida, que ha tenido palabras de agradecimiento a uno de los periodistas, ha dicho que más ha querido a Madrid.
Que entendió que en Madrid todos tenemos que crecer juntos, arrimando el hombro uno con otro, y que para eso la mejor forma era hacer de la profesión de periodista y de periodista local, es el camino más corto para servir a Madrid y a los madrileños. Ese fue Ángel del Río. Ángel del Río tendrá siempre la memoria y la gratitud de esta ciudad.
Y eran muy conocidas sus cartas al alcalde, con las que se dirigía a los regidores pidiéndoles las necesidades de Madrid. Una petición que ha repetido hoy su hijo Ángel, escribiendo su propia carta dirigida a Martínez Almeida.
Señor alcalde, Madrid está obligada a mirar al futuro cargado de esperanza y sueños para todos sus habitantes. Pero ese futuro debe asentarse sobre la base sólida de su historia. Por eso es tan importante que homenajes como el que recibo hoy mi padre se sigan celebrando, para hacer valer lo que nos une hoy aquí a todos, a los presentes y a los ausentes, y que no es otra cosa que el amor por una ciudad que se llama Madrid.
Pues amor que tenemos siempre, y recuerdo, por supuesto, para Ángel del Río.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
No tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higiene. higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Escuchas Mediodía Cope, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
En pocos días nos hemos visto inmersos en una guerra comercial mundial. Trump ha utilizado los aranceles sobre los productos canadienses, mexicanos y chinos como una herramienta de negociación, quizás habría que decir de chantaje. De momento, los aranceles para las importaciones procedentes de México y Canadá se han suspendido a cambio de que los dos países tengan una política más dura para controlar la inmigración irregular. Es lo que Trump ha conseguido también de Colombia. En el caso de China, de momento la situación es diferente, porque Pekín ha anunciado tarifas del 10 y del 15% para algunos productos estadounidenses. Es difícil hacer un pronóstico de cómo acabará esta guerra comercial. Por lo pronto, se esperan caídas en las bolsas. Las tarifas pueden provocar más inflación en Estados Unidos, subidas del precio del dinero para evitarla y un encarecimiento del crédito que provoque un menor crecimiento de la economía. Fue precisamente la percepción que tenían los estadounidenses sobre el encarecimiento de la vida lo que ayudó a que Trump ganara las elecciones. Una guerra comercial puede ser lesiva, también especialmente para los que ahora se conocen como países menos desarrollados. El comercio de bienes entre diferentes regiones mundiales, una vez que se aplican medidas para que no se convierta en una forma de explotación de los países más pobres,